o microscopio.
O microscopio.
El doctor Néstor Horacio Litwin es bioquímico por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto en la Universidad Nacional de Mar del Plata y miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde además ejerce como docente del Comité de Pediatría Ambulatoria. Es asesor del Programa de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca del Ministerio de Salud de la Nación, donde es coautor de las guías de diagnóstico de la enfermedad celíaca. Además, es docente de posgrado de la Universidad del Salvador y del Comité de Gastroenterología, Sociedad Argentina de Pediatría. Coordina los cursos de patología del Colegio de Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autor del capítulo Pediatría Clínica 1 y 2 del libro Metodologías de Laboratorio Aplicadas al Diagnóstico Gastroenterológico en Pediatría de la editorial de la Universidad Católica de Córdoba. Ha recibido los siguientes premios: Premios Hospital Casacuna, Premio Hospital de Morón, Premio Panamericano de Gastroenterología, primer premio al mejor trabajo científico presentado en el Congreso Iberoamericano de Gastroenterología Pediátrica, Madrid, en el año 2003, y el segundo premio del Congreso Iberoamericano de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición, Cartagena, Colombia, en mayo de 2005.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Néstor Litwin. Un gusto tenerlo hoy con nosotros. Usted es experto en esto y vamos a charlar un rato sobre el tema de microbiota y sobre la problemática intestinal. ¿Cómo está formada la primera barrera físico-química del epitelio intestinal?
Bueno, eso, a veces la terminología, si bien toda la bibliografía habla de barrera, es avasallante, ¿no? Desde mi punto de vista, barrera es solo una de las funciones. Suena muy mecánico. Creo que es ancestral desde los primeros estudios de lo que era el epitelio intestinal, que fue asumido como una barrera, como algo mecánico que impedía el acceso simplemente. Yo lo asocio más como un límite y a veces quizá un poco difuso, el límite entre lo externo o lo no propio y lo propio. Es más un límite que una barrera, porque tiene tantas funciones, una de las cuales es barrera, que realmente prefiero hablar de límite, o de podemos utilizarlo para mayor facilidad y seguir utilizando la terminología de barrera. Pero lo quiero aclarar de antemano, porque los términos que uno utiliza también están indicando algo, ¿no es cierto? Quiere decir que, bueno, pero vamos a seguir hablando. Ya hecha esta aclaración, podemos seguir hablando de barrera, porque acá vamos a ver que no es barrera solamente esto, sino que es comunicación, y eso, la comunicación no es ninguna barrera, todo lo contrario. Es decir, creo que es una forma que tiene el organismo de conectarse con el medio externo, biológicamente, ¿no es cierto? No es solamente sensorialmente como es la vista, el olfato, los sentidos, etcétera, etcétera, sino que esto ya es biológico. Es una manera que nos expresa desde el punto de vista ancestral. Nuestra comunicación biológica interna y externa. Entonces, esto quiere decir que nosotros como mamíferos avanzados, seres humanos, tenemos todo un aparato digestivo, pero no solamente eso implica la conexión con el medio externo. Tenemos también un sistema respiratorio que también tiene mucosas, el epitelio también uretral y vesical, pero obviamente el más impresionante de todos es el del aparato digestivo, todo lo que es la barrera intestinal, que no es solamente intestinal, pero eso también gástrica, esofágica, oral.
Entonces, para pasar a la pregunta en particular, ¿cómo está formada este primer límite, para usar las palabras suyas?
Este límite está formado por una barrera biológica, y ahora sí la llamo una barrera biológica, porque vamos a decir que son células que componen el epitelio que reviste todo el aparato digestivo, en el caso del intestino, el epitelio intestinal. Y en el caso del intestino delgado, llamado los enterocitos, que son las células específicas del intestino delgado, que tienen una multitud de funciones, pero que tienen una característica. Y eso sí lo transforma en una de sus funciones más importantes, que es la de barrera, que están muy agarraditas unas células con las otras. Esto quiero dejar bien claro que es una sola capa de células, es una alfombrita del espesor de una sola célula y está agarrada de las manitos con las otras que tiene alrededor. Entonces esas manitos se llaman las, en inglés, tight junctions, es decir, uniones estrechas. Son uniones moleculares que son cadenas, y cadenas, porque son cadenas moleculares, que impiden prácticamente el paso de moléculas grandes desde afuera, de lo que dijimos que es el límite externo, hacia el interior nuestro. Para decir bien claro esta idea de límite de lo que tenemos fuera y de lo que tenemos dentro. Pensemos que cuando nosotros comemos una gran cantidad de sustancias, algunas que son inclusive hasta tóxicas, porque no sabemos lo que comemos. Comemos, nos metemos en la boca algo más o menos comestible, pero no sabemos lo que tiene adentro. Y el intestino sí tiene que saber lo que tiene adentro. Para eso tiene una serie de mecanismos biológicos, bioquímicos, inmunológicos, que hace que pueda distinguir entre lo que puede ingresar dentro del organismo y lo que no. Y esa es la extraordinaria complejidad que tiene este límite. Esas celulitas, digamos, que se llaman enterocitos, están todas revestidas por unas arruguitas, que son las vellosidades, y esas vellosidades aumentan en forma impresionante la superficie, que abarca unos 400 metros cuadrados, o sea, una especie de cancha de tenis impresionante, planchado, digamos, de epitelio, ¿no?, por todas esas vellosidades que tiene, para que uno tenga idea de la tremenda superficie que abarca el intestino delgado.
Claro, y una vez que estos microorganismos están superando ese primer límite, ¿cómo es que atraviesan el epitelio que mencionan?
Bueno, sí, es cierto, porque lo que nosotros ingerimos también son microorganismos, pero no solamente lo que nosotros ingerimos. Nosotros tenemos, por un lado, los que ingerimos, pero también tenemos microorganismos que nos ponen un sello. Desde que nacemos, a través del canal de parto, cuando un bebé nace a través del canal de parto, nace prácticamente estéril, y su madre lo contagia, por decirlo de alguna manera, con su propia calidad de microorganismo, que se llama la microbiota. Es importante distinguirlo del microbioma porque, bueno, la microbiota es la expresión del microbioma, o sea, de la expresión de la genética bacteriana, que es el microbioma, y la microbiota es todas las poblaciones bacterianas que nos pueblan, digamos. Nosotros tenemos muchas veces más células bacterianas que nuestras propias células. Somos un medio de transporte para las bacterias. Y las bacterias probablemente no sobreviven y nosotros no, de manera que habría que ver quiénes son más evolucionados, si las bacterias o nosotros, ¿no? El tema es que lo que quiere transmitir es que no solamente lo que comemos es lo que nos ingresa al organismo, sino también nuestro propio sistema específico de microbiota, que nos acompaña en forma bastante estable durante el tiempo y que tiene también algunas modificaciones que producen enfermedades. Usted me había hecho la pregunta que me había dicho una vez que superan esta primera barrera, ¿no es cierto? ¿Cómo atraviesan el epitelio? Bueno, el epitelio no se atraviesa sino más, tiene que pasar algo para que el epitelio se abra. Es decir, tiene que haber señales para que las células epiteliales, los enterocitos, se suelten la manito y accedan las bacterias al compartimento inferior, que es una especie de antro de comando inmunológico donde es muy peligroso entrar, por decirlo peligroso para el organismo, ¿no es cierto? Es un lugar que está celosamente preservado, porque ahí es donde se desarrollan todos los mecanismos inmunológicos de las mucosas, en lo que se llama la lámina propia, que es el sótano, por decirlo de alguna manera, de todas estas células epiteliales, donde están los secretos de estado. Cuando el germen puede atravesar eso, porque se abren, ¿sí?, es lo que se llama la traslocación bacteriana. Eso pasa y puede desencadenar actividades de muchas enfermedades, digamos, ¿no? Así que eso está regulado quizá en circunstancias normales y patológicas por algunos procesos en los cuales entra una una molécula que se puso de moda hace unos años, una década, que es el sistema de la zonulina. Parece que regula la apertura y cierre de las células epiteliales, ¿no?
Justo sobre esto queríamos preguntarle, ¿qué es la zonulina? ¿Quién la secreta? ¿Cuándo se secreta? ¿Por qué se secreta?
Claro. Bueno, la zonulina es uno de los moduladores, quizá hasta ahora el único que realmente se conoce. No tengo noticias que haya otros, muchos más, a pesar de que debe haber, estoy seguro, pero por lo menos el más conocido y hasta ahora quizá el único, que es el que es capaz de pronunciar la palabra ábrete sésamo, digamos, ¿no? Que es el que separa las células epiteliales, las células, los enterocitos, que como estamos, seguramente están percibiendo, la integridad de la unión de esos enterocitos es la garantía de salud, porque no se abren así nomás. Entonces no permiten la entrada de patógenos, toxinas, etcétera, etcétera. La zonulina regula la entrada, porque a veces es necesario abrirlo, y abre, digamos, el camino a que ingresen diversos tipos de moléculas, desde el contenido intestinal hacia la lámina propia, o sea, el sótano, digamos, ¿no? Donde están los procesos inmunos. Y esa molécula es una molécula pequeña, tiene menos de 50.000 de peso molecular, se parece a la albúmina en ese sentido. Y tiene, desde el punto de vista genético, para los bioquímicos que saben mucho de esto, está muy relacionada con otra proteína que es la haptoglobina. Es una estructura muy parecida, un precursor de la haptoglobina. La zonulina en realidad es un precursor de la haptoglobina, que tiene otras funciones, que es ligar la hemoglobina plasmática. Entonces, dicho esto, que la zonulina es capaz de abrir eso a través de procesos bastante complejos. Tiene un receptor en el enterocito, de manera que ese receptor de enterocito provoca el relajamiento de esas cadenas que nosotros habíamos dicho, de las tight junctions, en particular de un tipo de proteínas que se llaman claudinas. Esas claudinas interaccionan con todo un sistema que es el citoesqueleto, constituido por otras proteínas que se llaman actina, digamos, fundamentalmente la actina, que se polimeriza y se despolimeriza. La interacción entre las claudinas y la actina es lo que mantiene esa cadena cerrada entre los enterocitos. La zonulina tiene la capacidad de producir el ensamble de todo ese sistema, y es lo que relaja y abre la puerta de la permeabilidad intestinal. Es producida también por la célula intestinal. Usted me preguntó quién la produce. La célula intestinal, a través de diversas señales. Una de las señales, por ejemplo, en la famosa enfermedad celíaca, es la gliadina, que puede producir la apertura de la... que produce, digamos, la señal para que se secrete la zonulina. Y eso tiene consecuencias en la patogenia de la enfermedad celíaca, ¿no?
¿Y hay relación entre la concentración que puede encontrarse de zonulina en plasma y la potencial problemática de una patología autoinmune?
Sí, hay una correlación en la zonulina en plasma. No sé si serviría para pronosticar o para decir que puede desarrollar patologías autoinmunes. Desde ya que las alteraciones de la permeabilidad intestinal... Sí, y eso lo sabemos nosotros, porque nosotros sí, hace más o menos unos 25 años estudiamos, no la zonulina, pero sí la permeabilidad intestinal en las enfermedades autoinmunes. Realmente no había muchos trabajos hechos, y en el Instituto de Investigaciones Médicas, Alfredo Lanari de la Universidad de Buenos Aires, cuando yo, a través de una beca que teníamos de la universidad, estudiamos en pacientes con lupus, que había muchos en el instituto, estudiamos la permeabilidad intestinal y el desarrollo de la actividad de la enfermedad inflamatoria, digamos, en estos pacientes. Y lo estudiamos a través de una técnica que es el cociente lactulosa-manitol. Para los que saben de enfermedad celíaca, conocen bien lo que es esto. Es una forma de estudiar la permeabilidad intestinal. Y nosotros encontramos que el 22% de los pacientes con lupus tienen alteraciones ya permanentes de la permeabilidad intestinal, tiene un aumento de la permeabilidad intestinal. Pero la otra cosa que encontramos también, eso ya entró más en terreno quizá especulativo, pero con un cierto aval, es que la alteración de la permeabilidad precedía a la activación de la enfermedad. Nosotros, había un médico que, a doble ciego, digamos, estudiaba cuando el paciente se activaba. Ustedes saben que el lupus tiene periodos activos e inactivos. La gente, la paciente, porque la mayoría pertenece al sexo femenino, se le irrita la piel, aparecen esos eritemas, digamos, característicos del lupus, bajan las plaquetas, aumenta la urea, tiene una serie de alteraciones que corresponden a una activación. Parecería que esa activación está relacionado con el aumento de la permeabilidad que permite el ingreso de componentes del lumen intestinal, entre ellos lipopolisacáridos, que son muy activadores de la respuesta inmune. Entonces eso encontramos nosotros en este grupo de pacientes. Después, muchos trabajos sobre eso, pero bueno, esto es más o menos lo que usted me preguntaba, ¿no?
¿Cuáles son los principales factores que provocan la permeabilidad en el intestino?
Sí, evidentemente las alteraciones de la permeabilidad quizás estén producidas por la zonulina, y sí se ha medido la zonulina en plasma. Se ha visto que en las alteraciones, hay un síndrome que se llama Leaky Gut Syndrome, que es síndrome de intestino perdedor, digamos, que pierde, ¿no? Y en ese síndrome de intestino con pérdida, se ha visto que hay un aumento de la zonulina y en otras patologías autoinmunes más, como es el caso de la enfermedad celíaca.
Perfecto. Doctor Néstor Litwin, lo invitamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos varias cosas más que consultarle. Y viene siendo muy claro, muy didáctico, y queremos realmente avanzar un poquito y ver más sobre patologías inflamatorias del intestino y avanzar un poco en ese campo. Un par de minutos nomás y estamos de vuelta. Muchas gracias.
El microscopio. Continuamos con el doctor Néstor Litwin, miembro del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Aquí estamos de vuelta, doctor Néstor Litwin, para seguir conversando sobre intestinos, permeabilidad intestinal, microbiota. ¿Qué estudios asocian la permeabilidad intestinal a las enfermedades autoinmunes?
Sí, hay una gran abundancia. Si uno entra en PubMed o en Internet, hay una abundancia de estudios que asocian la permeabilidad, el aumento de la permeabilidad intestinal al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Hay muchos estudios que están sobre eso, pero en realidad todavía no hay terapéuticas específicas que se basen en eso, ¿no? Pero sí, por supuesto que yo estoy absolutamente convencido que hay una participación de las alteraciones de la permeabilidad, convencido desde que nosotros hicimos el estudio con los pacientes con lupus. En ese momento no había tantos estudios, casi era. Nosotros hicimos también una determinación que desarrollamos nosotros y que ahora se utiliza mucho en la clínica, que es, los bioquímicos también las van a conocer, que es el CLINAS de alfa-1 antitripsina. Esa determinación la desarrollamos nosotros para otras patologías, pero la utilizamos en esta. Y también vimos que perdían proteínas, quiere decir que hay una variedad de determinaciones que permiten suponer que hay alteraciones de la permeabilidad intestinal. Sí, es cierto.
Ahora, hay como tres elementos: la predisposición genética, los disparadores externos y el intestino permeable. ¿Son necesarios para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes? ¿Se dan las tres cosas a la vez?
Sí, absolutamente sí, en mayor o menor medida, dependiendo de qué enfermedad autoinmune se trate, ¿no es cierto? Si uno mira, insisto, mira PubMed o mira Internet, que ahora es muy fácil acceder a todas las publicaciones, uno se da cuenta que sí, que en la mayoría de las enfermedades autoinmunes estos tres elementos, en mayor o menor medida, están implicados. Yo creo que sí, que son necesarios. La mayor parte son desconocidos. Por ejemplo, qué sé yo, en la esclerodermia hay una gran proporción de pacientes, muy alta proporción, que tiene alteraciones de la permeabilidad intestinal. El estudio nuestro del lupus también. Y ya si vamos a entrar, por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca o la diabetes tipo 1, también en la enfermedad celíaca, bueno, es el paradigma, digamos, donde esa tríada que usted dice se manifiesta. En el caso de la enfermedad celíaca, es muy conocida la participación de los antígenos de histocompatibilidad de Q2 y de Q8 en la, como necesarios, digamos, en la, en, para la génesis de la enfermedad celíaca. El elemento externo sería el gluten y el aumento de la permeabilidad intestinal a través de la señal de la gliadina que provoca la secreción de sonulina, que era lo que habíamos dicho hace un ratito. Eso que usted lo dijo está clarísimo. O sea, son elementos que participan y uno se va dando cuenta que son necesarios. Sí, yo creo que sí. Si bien no están totalmente conocidos, pero son necesarios por un motivo. Y casi me animo a decir como para predecir que son necesarios aunque no exista una prueba, ¿no? El organismo no es una suma de genética, inmunología y factores externos, es todo uno. Es decir, nosotros lentamente a través de los 600 millones de años que se ha desarrollado la vida, digamos, en nuestro planeta, hemos vivido en medio, desde que éramos amebas, y todavía seguimos, nuestras células son las amebas de hace 600 millones de años, quiere decir que nuestro recuerdo biológico hace que nosotros estemos en íntima comunión con todo el medio externo, lo estamos destruyendo, por supuesto, ¿no? O sea que estamos haciendo cosas muy malas en el medio donde nosotros vivimos y grandes alteraciones. De hecho, porque nuestro organismo repite las concentraciones del mar, digamos, ¿no? Y nuestras células vivientes, nuestras células están como nadando en el mar. Todavía nosotros somos el mar y las células. Pero eso ya son digresiones un poco más filosóficas, pero de alguna manera estamos diciendo que nuestra constitución genética, que nos hemos dado cuenta hace muy poco que tenemos, mirá, tenemos genes, esa constitución genética que viene desde hace muchos millones de años, y el medio ambiente, por supuesto, que lleva 4.000 millones de años, 5.000 millones de años, todo eso no es gratis, sino que ha modelado nuestra genética, ha modelado nuestra respuesta inmunológica, ha modelado nuestro medio interno. Somos lo que somos porque estamos en comunión con el medio externo. Y la genética, la inmunología, son todos aspectos, todas distintas caras de un mismo proceso. Por eso lo que dice usted es totalmente cierto, es necesario. Necesario porque existe y porque si se altera una cosa se va a alterar otra. Entonces es necesario verlo desde ese punto de vista. Separarnos en pedazos recortados con tijeras es un grosero error de nuestra cultura que nos ha educado, digamos, en pedazos, pero tenemos que aprender a vernos como un todo, digamos, ¿no? Así que la pregunta es muy pertinente, la pregunta que usted me hizo.
Y en este concierto, el rol de la microbiota en las patologías inflamatorias del intestino, de las cuales venimos aprendiendo en esta charla, específicamente la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa crónica, ¿cuál es el rol de esta microbiota en este tipo de patologías inflamatorias?
Bueno, otra pregunta sumamente pertinente, porque estas enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son enfermedades inflamatorias crónicas de las cuales todavía no se conoce la causa, la etiología. Sabemos ciertas cosas, también vemos pedazos, estamos muy ciegos en estas enfermedades, si bien se ha avanzado en el conocimiento, pero además, como decía Sócrates, a medida que más sé, menos sé, vemos muchas cosas que ignoramos y cada vez ignoramos como más, pero de cualquier manera hemos aprendido, eso sí, hemos aprendido, que nosotros llevamos esta carga, esta amistad con miles de millones de bacterias que se alojan en nuestro interior. Tenemos un mundo desconocido de vecinos que están dentro nuestro. Uno con los vecinos se puede llevar bien, pero también se puede llevar mal. Entonces, es muy bueno tratarse bien mutuamente. Si uno los permanentemente está atacando, le tira la basura en la puerta al vecino, o le roba las naranjas del árbol que viene para el lado, ¿no? Seguramente una vez lo va a perdonar, dos veces, pero después se va a enojar. Nosotros estamos también peleándonos con nuestros vecinos, las bacterias, y ¿a través de qué nos peleamos? Y nos peleamos por muchos motivos. Nos peleamos porque fumamos, nos peleamos porque el ambiente está lleno de basura, nos peleamos porque el mar está contaminado, nos peleamos porque comemos comida industrializada en lugar de tener comida natural. Nos metemos medicamentos por meternos en el organismo. Todo eso es como que le estamos pegando, digamos, a los vecinos que tenemos alojados adentro. Y es posible que un día se enojen. Ahora, cuando se enojan los vecinos, yo creo que nos tenemos que agarrar. Con esto, ¿qué le quiero decir? No quiero ser dramático ni hacer cuestiones cinematográficas, pero la microbiota, ahora ya vamos a hablar en términos bioquímicos, la microbiota tiene una cierta composición y una cierta estabilidad, no un equilibrio, porque el equilibrio es algo estático. Y acá, un steady state, en los cuales nosotros lo vamos armando y cuidando. ¿Ese steady state qué significa? Que tenemos poblaciones bacterianas con nombres que antes no conocíamos, como por ejemplo firmicutes o bacteroidetes, que en cierta forma producen sustancias que son inmunomoduladoras, absolutamente. Y también tienen sus lipopolisacáridos que a través de la mucosa intestinal pueden producir modulaciones en nuestro sistema inmunológico. Y otro elemento que está ignorado, que no tuve mucho tiempo y quizá me olvidé también de decirlo, nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso que inerva nuestras vísceras. Ese sistema nervioso nos conecta esos vecinos, esas bacterias, las conecta con nuestro sistema nervioso central. Y no quiero prolongar demasiado esta charla, pero sin embargo quiero mostrar la diversidad y la inmensa complejidad que tiene esto. Las bacterias de alguna manera se comunican bioquímicamente con el sistema nervioso central y con el sistema inmune de nuestro intestino. Y esas señales, a través de modulaciones inmunológicas y señales bioquímicas, como son las citoquinas, por ejemplo, modifican el sistema nervioso intestinal, que mandan señales hacia el sistema nervioso central, incluyendo el comando supremo, que es el cerebro. Eso significa que nosotros podemos atravesar depresiones, irritaciones, producidas por alteraciones de la microbiota y de todo el sistema de barrera intestinal. Entonces eso se está conociendo recién ahora y es el causante muchas veces, esas agresiones que nosotros hacemos con el tema de las bacterias, es el causante de enfermedades muy graves como las que nombró usted. Usted nombró la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónica. Bien, esas enfermedades que provocan úlceras, son distintas, pero provocan úlceras más o menos parecidas, se ha visto, si bien no se ha asociado con ninguna bacteria específica, en el caso de la enfermedad de Crohn, quizás con algunos micobacterias, pero no está totalmente demostrado, tienen mucha relación con la tuberculosis. Hay una cosa que sí es cierta: en las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino está reducida la diversidad biológica. La diversidad biológica es una especie de garantía de salud dentro del intestino. Esa reducción de la diversidad biológica en beneficio de otras bacterias que no son ni los firmicutes ni las bacteroidetes son los que traen, de alguna manera, cronifican una situación inflamatoria que termina desencadenando esta enfermedad. Y estas enfermedades, además de estas dos, hay otra más, una entidad que es la colitis indeterminada, pero estas enfermedades absolutamente tienen relación con la microbiota.
Bien.
Ya que sí.
Bien. El tema del trasplante de materia fecal, ¿podría ser una posibilidad terapéutica de patologías autoinmunes?
Estimo que sí, si bien en este momento Ya están, digamos, en práctica, hay varios, inclusive en la Argentina, en el hospital de clínica, ya se practica, digamos, como a nivel muy de a poco, para ciertas patologías, como una infección en pacientes que están algunos inmunosuprimidos, que tienen recurrencia de Clostridium difficile, que es un germen, digamos, productor de lesiones en el intestino bastante serias, y no siempre se puede erradicar. Y en estos pacientes que tienen infecciones recurrentes por Clostridium, es lo que han hecho el equipo de, digamos, de gastroenterología del Hospital de Clínicas. Hace poco los invitamos para que expongan, digamos, los avances que han tenido, ¿no? Y ellos específicamente lo han probado en estos pacientes que era imposible curarlos. El trasplante es un dador, generalmente es un dador relacionado, un familiar sano, por supuesto, ¿no? Un dador de flora fecal. La gente no lo podía creer cuando organizamos unas jornadas en el Colegio de Bioquímicos de la Capital Federal. Y cuando lo contaban, la gente misma estaba sorprendida, digamos, ese es materia fecal de una persona relacionada sana, con muchas pruebas, por supuesto, y lentamente se le va instilando, digamos, como para colonizarlo con la flora normal, ¿no? Y tuvieron un altísimo porcentaje de éxito, se han curado los pacientes de estas enfermedades, pero todavía no lo han utilizado en relación a... se está empezando a utilizar en la enfermedad de Crohn, hay varias pruebas, y pero no acá, no hasta mi conocimiento todavía no se está desarrollando, aunque sé que hay proyectos como para desarrollarlo. Y más allá de esto, en otras enfermedades autoinmunes no hay todavía acá, pero bueno, sí, ya por supuesto que en el exterior, pero eso ya es una cosa muy a futuro, ¿no? Realmente no es algo que está ahora como para práctica común. Está, se han hecho trials, digamos, y se ha visto que hay un porcentaje de éxito importante, pero no está todavía utilizado como terapéutica actual, pero yo me animo a decir que en el futuro sí se va a utilizar, desde ya.
Y la pregunta que esperan todos los laboratoristas, ¿qué rol tiene el laboratorio en la evaluación de la evolución de la microbiota intestinal?
Hay todo un mundo esperando, digamos, que el laboratorio pueda internarse en esa selva infernal que son los miles de millones de gérmenes que pueblan nuestro interior. Si bien las especies no son tantas, porque hay cerca, creo que, de 160 especies que tenemos cada uno, en total hay cerca de 1.500 especies diversas de gérmenes, ¿no? Si bien los gérmenes son miles de millones, las especies no son tantas. Pero ya hay establecidas técnicas de biología molecular a través del ADN ribosomal, el ARN ribosomal, que tiene una fracción que es la 16S, que es característica de cada especie de germen. Y eso sí está en marcha, ya se utiliza, no como rutina, digamos, diagnóstica, a pesar de que hay varios estudios para determinar patógenos específicos, pero no es una técnica que está tampoco diseminada. Lo que sí hay muchísimo hecho en cuanto a la evaluación, digamos, las especies a través de esta 16S, que creo que en los próximos años es la microbiología del futuro, así como hay una técnica que se llama, tiene un nombre gracioso, que se llama MALDI-TOF o MALDI-TOF, es una sigla, digamos, ¿no? Para tipificar gérmenes, que lo fragmenta, es un aparato que fragmenta el germen en sus constituyentes y hace como un spray que es muy característico de cada especie, de cada germen. Ya tiene como un mapa. Entonces, a través de una computadora va haciendo comparaciones y detecta rápidamente, en pocos minutos, detecta de qué germen se trata. Eso también, ya hay un aparato en el Hospital de Clínicas, y eso se utiliza en patología. Quiere decir que la microbiología del futuro, si bien va a involucrar el cultivo, ya cada vez se están empezando a utilizar otras técnicas que no involucran el cultivo, sino otras técnicas de mucha mayor complejidad, como es el caso de la biología molecular, o esto que yo le digo, MALDI-TOF, que es lo que va a tener un rol muy importante en los próximos, calculo que en los próximos 10 o 15 años vamos a tener laboratorios que estudien la microbiota bajo estas características, ¿no? Así como ahora tenemos técnicas de biología molecular prácticamente al alcance de la mano para hacer muchísimas cosas, sobre todo enfermedades infecciosas. Hay aparatos que ya están absolutamente dedicados y automatizados, ¿no? Para hacer eso, bueno, lo vamos a tener también para la evaluación de la microbiota intestinal. Entonces, y además hay otras cosas que están en funcionamiento, por ejemplo, la evaluación del ambiente del gas intestinal a través de análisis específicos de los componentes de ese gas y rápidamente detectar, asociarlo con patologías. O sea que el panorama que se abre es impresionante, es impresionante.
Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Néstor Litwin, por su participación hoy en El Microscopio. Hemos aprendido mucho.
Así que me alegro de haber tenido la oportunidad de poder hablar de esto, porque cada una de las preguntas que usted me hizo da lugar a una discusión que es amplísima, ¿no? Realmente fue un verdadero placer hablar con usted y a través suyo de ese prestigioso medio que es El Microscopio, que usted conduce, haber podido participar realmente me honra porque, bueno, me pone muy cerca de otras personas que he visto que son muy prestigiosas, tanto nacionales como internacionales. Les agradezco mucho y siempre dispuesto.